Si tienen su Biblia, a favor, dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 7. En el capítulo 7 tenemos al Señor Jesucristo, quien sana al siervo de un centurión. El versículo 1 dice: después que acabó de dirigir todas las palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. El Señor Jesucristo ha estado predicando a las multitudes. Ahora entra a la ciudad de Capernaum a cumplir y atender a las necesidades individuas. Vemos que el Señor Jesucristo predicaba a las multitudes, pero vemos que también el Señor Jesucristo daba atención al individuo. Hay un gran peligro en tratar de cumplir con las multitudes y dejar al individuo solo. Nosotros como cristianos tenemos que atender a las necesidades individuas. Yo tengo que estar dispuesto a poder conversar, predicar, enseñar a uno, tanto como a las multitudes. Vemos que el Señor Jesucristo no se excluía a uno o al otro. El versículo 2 nos dice que estaba enfermo y a punto a morir el siervo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho. El centurión era un individuo en el ejército de Roma, quien tenía como 100 hombres bajo de su autoridad. Y algo extraño aquí es que este centurión apreciaba mucho a su siervo. Eso no era común. En esos días la ley romana, cuando echaban para afuera de su casa cualquier obstáculo o objeto viejo, muchas veces ponían a sus siervos, que ya eran ancianos, como objetos materiales, ni considerándolos como humanos. Pero aquí el gran contraste, que este centurión tenía atención a su siervo, y habiendo oído hablar de Jesús, envió a donde él estaba unos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar a su siervo. San Lucas nos dice aquí, en el versículo 3, que envió a los judíos unos ancianos para interceder por él. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos 5 hasta el 13, nos dice y nos deja entender y nos presenta esta ocasión como si el centurión él mismo fue y comunicó con el Señor Jesucristo. Pero aquí en el registro de San Lucas tenemos la prueba que el centurión nunca fue y habló con Cristo él mismo, pero envió a unos ancianos de los judíos primeramente para interceder por su siervo. Vemos que los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan los acontecimientos del Señor Jesucristo por sus propios ojos, viendo la misma ocasión pero describiéndola diferentemente. No hay un conflicto aquí ni se contradice la palabra, pero simplemente estos tres evangelios se tienen que poner juntos y unirlos para poder ver una panorama completa de lo que ocurrió. Y haciendo eso, podemos llegar a la información apropiada para esa ocasión. En el versículo 4, dice: estos, los judíos, se presentaron a Jesús y le rogaban con insistencia, diciendo: es digno de que él conceda, que le concedas esto. Interesante considerar esto primero. Los judíos estaban diciendo que ese centurión era digno de concederle a él su deseo para aliviar a su siervo. Pero, ¿por qué lo consideraban digno? El versículo 5 dice, porque Él ama a nuestro pueblo. Y Él mismo nos ha edificado la sinagoga. Entonces vemos que este centurión era un hombre de compasión y un hombre de corazón hacia la gente judía. Algo extraño también hacia un romano. Pero aquí los judíos consideraban él ser digno porque había hecho caridades para ellos. Muchas veces nosotros creemos y concluimos que una persona es digna simplemente por lo que ha hecho. Pero Dios no ve lo que hacemos, ve lo que hemos hecho acerca de su Hijo Cristo Jesús. Interesante que vamos a leer que el centurión él mismo no se consideraba digno de venir a Cristo. Versículo 6 dice, iba Jesús con ellos, y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo, Señor, no te molestes más, pues no soy tan importante como para que entres bajo mi techo. Aquí tenemos la perspectiva apropiada. El centurión dijo, yo no soy tan importante. Él no se consideraba suficiente para venir ante de Cristo Jesús. Oh, que el hombre se pudiera ver en esta posición. No tan importante para venir antes de Dios. Muchos se consideran religiosos, buenos, suficientes en ellos mismos, pero no hay uno de nosotros que merecemos venir antes de Dios si no es por medio de la gracia de Dios y fe en el Señor Jesucristo. Dijo, por lo cual, ni me consideré a mí mismo digno de venir a ti. Pero dilo de palabra, y mi siervo será sano. Aquí vemos fe maravillosa de este centurión. Interesante que casi siempre que cuando vemos una evidencia de fe, viene de los gentiles y no de Israel. Israel, a quien su Mesías fue enviado, rechazó y se rehusó creer en él. A pesar de eso, todos los que estaban alrededor de él, gentiles, lo aceptaban. Entonces vemos aquí la fe de este centurión que le dice a Cristo que simplemente, si él dice las palabras, su siervo va a ser sano. El versículo 8 dice, pues también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó maravillado de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí vemos a un hombre que conocía la autoridad. Reconocía un principio bien básico, que bajo autoridad hay habilidad. Y aquí estaba confesando que Cristo tenía la autoridad sobre enfermedades. Eso solo se podía confesar si uno cree que Cristo era Dios el mismo. Entonces Cristo se maravillaba y se maravilló de la fe de este centurión. Las Escrituras nos dicen en otra parte de Marcos, el capítulo 6, versículo 6, que Cristo se maravilló de la incredulidad de los judíos en Nazaret. dos extremos, fe y incredulidad. Cristo se maravilló de los dos. Quizás usted cree en Cristo, entonces clame a su nombre y pídale que le dirija y que le unja para poder entender la palabra de Dios. Quizás usted está en incredulidad. Usted no cree que Cristo es Dios. Entonces usted tiene que abrir su corazón y pedirle a Dios que Él se manifieste en su vida para que usted pueda recibir la salvación de Cristo Jesús. Vemos aquí el ejemplo de este centurión ejerciendo fe en la persona de Cristo Jesús. No en una iglesia, no en un pastor, pero en la persona de Cristo Jesús. Ahora en el versículo 11, Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice, aconteció después que Cristo iba a una ciudad llamada Naín, y marchaban juntamente con él bastantes de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y estaba con ella un grupo considerable de la ciudad. Aquí vemos ahora a dos grupos opuestos. El primer grupo, el personaje central, Cristo. La multitud, sus discípulos y otros. Llenos de gozo, esperando a oír a Cristo, a observar sus milagros. El otro grupo, lamentando por la muerte de este individuo. La madre, viuda. Entonces vemos aquí el grupo que tiene el gozo de Cristo, llegando cara a cara con el grupo que no tiene ninguna esperanza. Y Cristo siempre viene a presentarse antes de nuestra vida que no tiene esperanza. Nuestra vida que es muerta espiritualmente, Efesios 2:1 nos dice. Ninguno de nosotros tenemos capacidades espirituales hasta que llegamos a aceptar a Cristo Jesús. Entonces, por su gracia, por medio de su Espíritu Santo, nos quita el velo que está sobre nuestros ojos. Y podemos ver por la primera vez. Podemos recibir el gozo y la satisfacción de esta vida en la persona de Cristo Jesús. Cuando el Señor la vio, fue movido a compasión sobre ella y le dijo, no llores. Cristo siempre tenía compasión hacia la gente. ¿A la multitud o al individuo? Tomemos cuenta que este individuo era hijo único de esta viuda. Sería imposible para que ella se ganara la vida siendo viuda. Entonces Cristo, reconociendo la dificultad de su vida, la lamentación, le dice, no llores, porque tenía compasión sobre ella. Él, Cristo, se acercó y tocó la camilla mortuoria, y los que lo llevaban se detuvieron. Y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Palabras milagrosas. Vemos aquí que Cristo habló a este joven quien estaba muerto como si estuviera vivo. Otras veces en las Escrituras encontramos que Cristo habla también a otros muertos como si estaban vivos. Tres personas vemos que Cristo resucitó en las Escrituras: al hijo aquí de la viuda, a la hija de otro centurión y también a Lázaro. Entonces vemos que Cristo, hablando a este joven, lo resucitó, le dio vida otra vez. Reconocemos que Dios es el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte. El libro de Hebreos nos dice que Cristo vino a destruir al que tenía el poder, la muerte, Satanás. Cuando uno conoce a Cristo Jesús, Satanás no tiene ningún poder sobre mí. Mi vida está bajo el control del Señor Jesucristo. Satanás y sus emisarios pueden atacarme, pero no pueden controlarme, porque más grande es el que está en mí, Cristo Jesús, que el que está en el mundo, nos dice 1 de Juan. Segundo Corinto, el capítulo 5, versículo 1 a 6, nos dice que tenemos dos tabernáculos que Dios ha creado para nosotros. Uno es terrenal y el otro es celestial. El uno es temporal, el otro es eterno. Pablo nos dice allí que cuando nosotros morimos, este cuerpo regresa a la tierra, pero inmediatamente tengo mi cuerpo eterno. Entonces Pablo dice allí que nunca me encuentro desnudo, estoy en uno o el otro. ¿Cuánto tiempo puede ocurrir después de muerte que Dios puede dejar que el espíritu del hombre regrese en él? Si consideramos la capacidad de Dios, no hay límite. Reconocemos que aquí el joven ya estaba muerto, tan siquiera 2 días. Reconocemos que Lázaro estaba muerto por unos 6. Y Cristo le dijo a Lázaro: vive. Dios es el que tiene el poder y la autoridad sobre mi vida, y nadie más. El versículo 14 dice: él se acercó y le tocó la camilla y le dijo al joven: te digo, levántate. Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí tenemos la confesión que reconocían que Cristo era Dios, que Dios había visitado a su gente, el pueblo de Israel, y dieron gloria a Dios, no a Cristo. Cristo dijo en el sermón de los montes que nosotros debemos de dejar nuestra luz brillar para que la gente, cuando ven las obras de Dios, glorifiquen a Dios y no a nosotros. Tenemos que tener cuidado de no tomar la gloria de Dios, de no robarle su gloria. Pero todo lo que hago, todo lo que pasa en mi vida, tiene que apuntar a la gloria de Dios y no a la gloria del hombre. Entonces vemos aquí la reunión gozosa con este joven y su madre, y la multitud se asombraba a lo que había ocurrido. Y esto que se decía de él se divulgó por toda la Judea y por toda la región circunvecina. Entonces vemos que la reputación de Cristo ya era conocida. Toda la gente estaba oyendo todo lo que estaba haciendo. Ahora los discípulos de Juan informaron a Juan de todas las cosas, el versículo 18 dice. Y entonces Juan, llamando a dos de sus discípulos, les envió a Jesús diciendo: ¿Eres tú el que había de venir, o continuaremos aguardando a otro? Juan estaba en la prisión porque había declarado a Herodes que no era lícito que él tenía la esposa de su hermano como su esposa. Entonces Herodes lo envió a él a la prisión. Ahora allí en la prisión, Juan el Bautista está oyendo todo lo que está ocurriendo en el ministerio del Señor Jesucristo. Y muchos comentarios quieren defender a Juan, declarando que Juan no estaba dudando y que Juan reconocía quién Cristo era. Pero aquí el registro nos muestra que había una cierta confusión en la mente de Juan el Bautista. Acuérdense que el judío en su mente reconocía que había simplemente dos edades, la presente y la venidera, cuando Dios él mismo iba a establecer su reino aquí en la tierra. Juan el Bautista estaba esperando que Cristo estableciera el reino de Dios. Pero al contrario, estaba oyendo de todo lo que estaba ocurriendo y no podía entender cómo sería posible. Entonces Juan envía a dos discípulos preguntándole a Cristo si él en realidad es el Mesías quien va a establecer el reino de Dios, o si ellos iban a tener que esperar a otro. El versículo 20 dice: cuando los hombres se presentaron donde estaba él, Cristo, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿Eres tú el que había de venir, o continuaremos aguardando a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y otorgó la vista a muchos ciegos. Luego le respondió Jesús. Observemos esto, que primeramente Cristo vio la necesidad de las multitudes y de la gente, y atendió a la gente primero, y después de eso, entonces atendió a los discípulos de Juan el Bautista. Tenemos que tener cuidado de no dejar que circunstancias de urgencia impidan a la circunstancia más importante. Muchas veces y cada día se presentan cosas que aparecen ser urgentes, y si no le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, podemos ser esclavos a lo que es urgente y dejar lo que es importante de hacer. Cristo se atendió a lo más importante. Primero a la gente, ahora regresa a los discípulos de San Juan. Luego le respondió Jesús diciendo: id e informad a Juan de lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven de nuevo, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el Evangelio. Aquí está la clave de esta respuesta. Los pobres se les anuncia el Evangelio. Las profecías de Isaías, el capítulo 61, versículo 1 y 2, allí la profecía declara que el Mesías iba a venir para dar libertad a los que estaban cautivos y esclavos a la oscuridad. Y aquí Cristo dice que a los pobres se les anuncia el Evangelio, las buenas nuevas que el Mesías ha venido a hacer rescate por ellos, había llegado al pueblo de Israel. Entonces Cristo en el versículo 23 dice, y bienaventurado es cualquiera que no haya en mí ocasión de tropiezo. Tenemos que tener cuidado de no ser tropezados por las cosas o las palabras o las manifestaciones de Dios. Algunas veces Dios no hace lo que yo creo que debe de hacer. Algunas veces Dios actúa en una forma que yo no puedo entender. Algunas veces yo veo que Dios está bendiciendo a algunos y yo no creo que debe de bendecirlos. Tengo que tener cuidado de no ser tropezado o dejar que alguna ocasión sea una forma de tropiezo a mí. Bienaventurado, ¿quién? El que no haya tropiezo en Cristo, en su palabra, en la forma que dirige su vida, en lo que sea. Porque Cristo es Señor, Señor de mi vida. Entonces yo tengo que reconocer que Él es soberano y Él tiene control de mi vida. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, comenzó a decir ante las multitudes acerca de Juan. Aquí ahora el Señor Jesucristo, en vez de comunicar que Juan estaba dudando, defiende la fe y el ministerio de Juan. Debemos de aprender del Señor Jesucristo. En vez de tomar oportunidad de criticar a Juan, usa esta ocasión para exaltar a Juan, para elevarle. Oh, ay de nosotros que tomamos ocasión de fracaso de unos de nuestros hermanos o hermanas, simplemente para criticarlos, en vez de orar por ellos y edificarlos. Cristo es nuestro ejemplo aquí, dice, ¿qué saliste a completar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Implicando aquí que si ellos creían que Juan era un hombre tímido, la respuesta es obvia, no. Era un hombre fuerte, de convicción, un hombre que no dejaba el pecado pasar sin llamarlo pecado. Dices, si no, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? He aquí que los que se visten de espléndidas vestiduras y viven en la mulicie están en los palacios reales. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí que Juan no era un rey, no era un político, no era uno de los nobles dentro de su castillo con vestiduras costosas, pero un hombre que estaba en el desierto esperando a oír la voz de Dios. Cristo está defendiendo aquí la vida de Juan el Bautista. Juan no era un hombre tímido. Juan no vivía dentro de un castillo. El versículo 26 dice, entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Pues si os digo, y superior a un profeta. Interesante. Aquí Cristo dice, más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito, he aquí que envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está citando aquí Malaquías el capítulo 3, versículo 1. Juan el Bautista vino en cumplimiento de las profecías de Malaquías. En el capítulo 4, versículo 5 y 6, hay una profecía que es doble. Primeramente iba a ser cumplida por Juan el Bautista, quien vino en el poder y el espíritu de Elías, nos dice el primer capítulo de San Lucas. El segundo cumplimiento será cumplido por Elías él mismo durante la tribulación, cuando Dios va a enviar a Elías y a otro individuo, los dos testigos, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. El Señor dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el Señor está diciendo que Juan el Bautista era el mayor profeta de todos los profetas del Antiguo Testamento. Interesante, porque muchos de nosotros creemos que un profeta es gran profeta simplemente porque hace milagros. Pero Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Y a pesar de eso, el Señor Jesucristo dice que Juan el Bautista es el profeta mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él fue el profeta quien anunció al Mesías. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista cierra la economía antigua. Pero Cristo pone ahora en contraste a Juan el Bautista al menor que está en el reino de Dios, en la nueva economía de gracia. Pero el que es menor en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la nueva economía, la economía de gracia. La gracia de Dios ha llegado a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted se cree menos, cuando usted cree que Dios no le ama, piense en esto, que usted es mayor que Juan el Bautista simplemente porque está bajo la edad de gracia. ¡Qué privilegio tenemos nosotros! Y todo el pueblo que le escuchó a los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. En contraste, pero los fariseos y los legistas rechazaron el designio de Dios para con ellos mismos, no siendo bautizados por él. ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Cristo, observando a estos hombres religiosos quien rechazan la oportunidad de ser salvos, da una comparación a ellos. ¿A qué se pueden comparar? Dice: son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y que gritan unos a otros y dicen: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Y la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. Cristo nos compara aquí a los fariseos, que son como niños en la plaza. No quieren jugar una cosa o la otra. no quieren tomar parte de una o la otra. Entonces, cuando Juan el Bautista vino predicando, dijeron que él era un escético, radical. Cuando Cristo vino anunciando las buenas nuevas, dijeron que él era mismo pecador y glotón, bebedor de vino, porque tomaba compañía con cobradores de impuestos y pecadores. Entonces Cristo dijo, la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. Si nosotros vivimos bajo la sabiduría humana, vamos a fracasar. Pero si estamos dispuestos a recibir la sabiduría de Dios, quien nos puede abrir nuestros ojos y entendimiento para poder ser tocados por Cristo, podemos recibir las cosas de Dios. Pero cuando dependemos de nuestra mente natural, nuestro razonamiento, vamos a fracasar. Entonces, tenemos que tener cuidado de no ser hombres religiosos, hombres que simplemente quieren vivir a través de sus propios ritos, su propio merecimiento, sus propias obras. Pero debemos de aceptar la obra del Señor Jesucristo y estar dispuestos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el versículo 36 hasta el 50 tenemos ahora a Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Esta ocasión es muy gráfica. Aquí tenemos a dos individuos, el fariseo y a una mujer que era una prostituta. Y a pesar de eso, Cristo está en la misma casa. Cristo llama a todo hombre, sea hombre moral, prostituta, doctor, ingeniero, todos necesitan a Cristo Jesús. Entonces dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó, o literalmente reclinó, en la mesa. Porque en esos días la mesa no era como la mesa que tenemos nosotros, con sillas. Pero era una mesa que estaba simplemente como unos 2 pies del suelo, de altura. Y la gente se sentaba en el suelo y se inclinaba atrás en un brazo, se echaba para atrás y inclinaba en un brazo y con el otro brazo podía agarrar su comida. Entonces estaban sentados como en una posición de casi como reclinados como para descansar. Y la mesa tenía la forma de una U, no una mesa cuadrada, pero una U, para que todos se podían sentar alrededor y podían verse uno a los otros. En esto, una mujer pecadora pública que había en la ciudad, esto se refiere que era una prostituta, enterada de que él, Cristo, estaba en la mesa, en la casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, se echó a llorar y comenzó a regar con sus lágrimas los pies de él y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza y besaba afectuosamente sus pies y los seguía y los ungía con el perfume. Ahora aquí tenemos una mujer prostituta, una mujer que reconocía que cuando ella entrara a la casa de Simón, este fariseo iba a criticarla. reconociendo que quizás la conocían personalmente. Ella no le importaba porque Cristo estaba allí. Es interesante que cuando Cristo toca nuestra vida, no nos importa quién sabe lo que éramos antes. Lo importante es que Cristo nos ha perdonado y que somos nuevas criaturas y usamos ese testimonio para traer gloria al Señor Jesucristo. Aquí la mujer estaba expresando su apreciación de Cristo, su aprecio por el perdón de sus pecados. No estaba haciendo eso para merecer su perdón, pero estaba haciendo esto en evidencia de su perdón, de gratitud. Al verlo, el fariseo que le había invitado dijo para sí. Este fariseo se habló a sí mismo. Este, hablando de Cristo, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Primeramente el fariseo dijo, este hombre no es profeta, y a menos no es Dios. Segundamente dijo, esta mujer es una prostituta. El fariseo Simón estaba condenando a Cristo y a la mujer, porque estaba ciego espiritualmente. Estaba juzgando por medio de su vista, y la vista del hombre natural está ciega. No puede ver la realidad de la vida, solo lo que se aparenta ser realidad. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dice, dilo, maestro, y lo puedo oír en una forma orgullosa. Cierto prestamista tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Un denario era la moneda equivalente al salario diario de ese día. Era una gran cantidad en comparación a lo poco que el otro debía. No teniendo ellos con qué pagar, les perdonó a ambos la deuda. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y volviéndose hacia la mujer, dijo Cristo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Por qué dijo esto? Porque Simón había visto a la mujer como era antes, y no como era en ese instante. Cristo estaba viendo a esta mujer como criatura nueva, reconociendo que todo su pasado estaba perdonado y olvidado y enterrado. Las Escrituras nos dice que Cristo nos perdona y olvida todos nuestros pecados, y nunca nos menciona los pecados de nuestro pasado. Claro que yo me acuerdo de ellos. Claro que hay gente que me va a echar en cara mi pasado. Pero Cristo dice que Dios nunca menciona mis pecados del pasado. Y por eso Cristo dice, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Era costumbre de esos días que cuando alguien venía a la casa del individuo, primeramente se atendía a la limpieza del hombre. En esos días caminaban en caminos de tierra, mucho polvo, Y primeramente, cuando el individuo venía a la casa, un siervo lavaba los pies de la visita. Era el trabajo de un siervo. ¿Se acuerdan en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13? La noche antes de la traición del Señor Jesucristo por Judas. Los discípulos estaban alegando quién era el más grande, el más importante en el reino de Dios. En esa ocasión el Señor Jesucristo tomó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos, dándoles el ejemplo que el siervo de Cristo es el siervo de todo hombre, y el más grande en el reino de Dios es el siervo de todos. Tenemos que tener cuidado de no creer que somos más de lo que somos. Simón no le atendió a Cristo acerca de esta costumbre, de esta atención. Esta mujer dice, pero esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con su cabello. Aquí tenemos a la mujer expresando su amor a Cristo porque le había perdonado por todo su pasado. No me diste beso, pero esta, desde que entró, no ha dejado de besarme mis pies efectuosamente. La palabra en el griego dice besar continuamente, repitiendo uno tras otro. Una expresión de su amor a Cristo. No un amor sensual. Tenemos que tener cuidado de no interpretarlo así. Un amor del corazón, de apreciación. La mujer reconocía lo que Cristo había hecho por ella. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces, la responsabilidad de Simón era atender a la costumbre del día, lavar los pies de Cristo, darle un beso y ungirle su cabeza con aceite. Pero no lo hizo. Entonces podemos concluir que la invitación del fariseo a Cristo para comer, primeramente no era de su corazón, pero simplemente para juzgar a Cristo, para observar a Cristo. Y en realidad estaba tentando a Dios. El versículo 47 dice, en atención a lo cual te digo, quedan perdonados sus pecados, que son muchos, pero eso muestra mucho amor. Esta era la razón por cual estaba manifestando estas acciones, porque estaba amando mucho, porque tenía mucho pecado esta mujer. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo, quedan perdonados tus pecados, indicando que sus pecados estaban perdonados ya. Entonces la expresión era de su amor a Cristo Jesús. Y aquí tenemos un principio que tenemos que observar y tener en memoria siempre. El que ama mucho es evidencia que ha pecado mucho y ha sido perdonado. Pero el individuo quien no cree que ha pecado mucho, entonces ese individuo siempre se cree más suficiente que otros. Siempre cree que él no es tan mal o tan peor como otros, pero se considera mejor que cualquier otro. Entonces ama poco. No reconoce cómo debe de apreciar la gracia de Dios. Cree que él merece lo que ha recibido. Los que estaban sentados con él en la mesa comenzaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? La respuesta es obvia: Dios el mismo. Cristo era Dios. ¿Se acuerdan de la ocasión del paralítico que fue bajado por la azotea? Y Cristo le perdonó sus pecados, y los fariseos dijeron: ¿quién es este que blasfemia porque ha perdonado pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Exactamente. ¿Quién era Cristo? Dios. Dios en la carne. Dios en un cuerpo humano. Dios quien murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Pero Cristo le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Solo cuando el hombre o la mujer es perdonado por sus pecados, puede tener la paz de Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Esa ira de Dios no puede ser quitada solo por la obra de Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Y cuando yo acepto a Cristo Jesús, entonces Dios está en paz conmigo y yo con Dios. Romanos 5, versículo 1 y 2 nos dice eso. Cuando ya yo he aceptado a Cristo, entonces yo puedo recibir la paz de Dios para mi vida, las circunstancias, las ocasiones. Pero primeramente tengo que tener paz con Dios cuando acepto al Señor Jesucristo. Y después puedo tener la paz de Dios. Cristo dijo que les daba paz a sus discípulos, no como el mundo da, pero la paz de Cristo es diferente. Esa paz que puede aguantar y ser paciente a pesar de lo que está ocurriendo, porque Cristo nos da esas fuerzas y trae consolación por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Entonces quizá usted esté allí oyendo, escuchando esta cinta, y usted cree que usted es suficiente en sí mismo, como Simón el fariseo. Usted necesita arrepentirse y pedirle perdón al Señor para que lo haga nueva criatura. O quizás usted está allí y se cree usted como esta mujer, reconociendo sus pecados horribles como lo son. Pero Cristo está allí con su gracia para perdonarle, para hacerle criatura nueva. Cristo toca en la puerta de su corazón para que usted abra su corazón, abra esa puerta y que Él entre y cene con usted y usted con Él. Entonces Cristo empieza a desarrollar su vida por medio de la palabra, oración y el compañerismo de los cristianos. Si usted se encuentra en esa situación, abra su corazón, clame a Dios, pídale que le perdone por sus pecados y que le haga criatura nueva en Cristo Jesús, para que usted reciba la paz, el gozo, el amor de Cristo como esta mujer, y para que usted pueda apreciar y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Abra su corazón ahorita mismo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Padre, que unjas tu palabra. Y si hay alguien, Padre, que está escuchando y no te conoce, que abran su corazón y que te manifiestes en su vida, Padre. Te damos gracias por tu Hijo, por la gracia que es suficiente para salvarnos, Padre. Padre, te damos gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.